En esta mañana volvemos al estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando, vamos ya por el capítulo 4, hemos estudiado los primeros versículos y hoy vamos a tratar de considerar los versículos 8 al 11. Gálatas capítulo 4, versículos 8 al 11. El Señor nos dice así: antes, cuando no conocíais a Dios, erais esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que Dios os conoce a vosotros, ¿cómo es que queréis regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Queréis volver a ser esclavos de ellos? ¿Seguís guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años? Temo por vosotros que tal vez me haya estado esforzando en vano. La primera parte de este capítulo 4 de Gálatas, el apóstol nos ha estado hablando de verdades tan maravillosas, tan consoladoras, como que nosotros en otro tiempo éramos enemigos, hijos de la ira, hijos de perdición, pero el Señor en su tiempo envió a Jesucristo para ser la propiciación por nuestros pecados, para redimirnos, para rescatarnos de esa esclavitud en la que vivíamos, con el propósito de hacernos hijos suyos. Ya Él había decretado en la eternidad pasada que fuésemos su pueblo y ahora ha enviado al Espíritu Santo a nuestros corazones para habitar en nosotros, para regenerarnos y así podernos adoptar en su familia. Y luego culmina esa primera parte de este capítulo diciendo que no solamente tenemos el gran gozo, el gran disfrute de la filiación, de ser hijos de Dios, sino que con ello se nos da también la bendición de la herencia eterna. Todo lo que es de Cristo es nuestro. Todo aquello que no merecemos, la comunión, la presencia ahora y por la eternidad con Dios Trino, es ahora nuestro en Cristo. Bueno, pues de esas profundidades del Evangelio, de esas palabras con promesas tan hermosas, con realidades tan transformadoras, ahora el apóstol no le queda más remedio que volver a la realidad. Eso es una realidad, eso es lo que los creyentes en aquellas iglesias del primer siglo eran, pero también había otra realidad, una realidad funesta en cuanto a la vida y la vivencia de aquellas personas. Y vemos cómo el apóstol en toda la carta está haciendo eso, está saltando desde exponer la gracia de Dios, advertir contra los terribles errores que estaban viviendo algunos en aquellas iglesias en Galacia. Vemos cómo el apóstol se ve obligado una y otra vez a hacer ese contraste entre la condición espiritual actual de aquellos cristianos y el supremo llamamiento que Dios les había dado en Cristo Jesús. Y vemos que con eso Él está mostrando su sabiduría pastoral, su amor por ellos. No es una carta, aunque si extrajésemos buena parte de la carta podríamos definirlo en términos de una tremenda bronca, porque es lo que necesitaban. Los llama necios por momentos. Pero por otro lado, no quiere desanimarlos, sino por el contrario, decir, mira, es que estas son vuestras realidades espirituales, volved de eso. Así que les está llamando de nuevo al sentido común renovado. Y vemos cómo Pablo está muy dispuesto, porque los ama, ¿verdad? A veces pensamos que no, por amor no tenemos que decirle nada a nadie, cada uno que viva, si está en el error, bueno, pues el Señor de alguna manera misteriosa, tal vez un día los cambie, eso no es asunto mío, yo no tengo que juzgar a nadie, yo no tengo que advertir a nadie, porque yo también tengo mi viga en mi ojo y quién soy yo. Bueno, eso no es el cuidado que tenemos que tener los unos de los otros como iglesia. Y vemos cómo el apóstol, cuando tiene que hablar del fracaso espiritual de los gálatas, lo hace por amor a ellos, ¿verdad? Aunque no lo hace solo de una manera negativa. Él les recuerda las glorias que son suyas. Ellos están perdiendo la gran bendición del disfrute, el descanso No tienen por qué estar luchando por su salvación. Les ha sido concedida plenamente, garantizada. Eso es una realidad en su vida. Por eso, una y otra vez, con cada regañina, si podemos usar esa expresión, vemos cómo el apóstol les anima por los privilegios que cada uno de ellos tiene. Así que no hay mejor manera de apartarles del error que mostrarles la verdad de la cual ellos pueden ser beneficiarios. Y vemos cómo en esta porción que tenemos ante nosotros, Pablo muestra de alguna manera su frustración por la falta de entendimiento que ellos tienen. Pero no solamente tiene una frustración personal, sino que él tiene un propósito, más de lo que él pueda sentir, él tiene el propósito de enderezarles en su camino, de restaurarles a el disfrute pleno de la posición que ellos tienen en Cristo. Ellos son herederos del reino y están viviendo peor que esclavos, porque están viviendo en la dependencia de las labores que ellos pudieran hacer. Así que el apóstol muestra el contraste entre lo que ellos son y lo que tendrían que ser. Y vemos cómo con ellos trata de despertarles a la pobreza espiritual en la que están. Habla de son herederos, pero vaya herederos, si están viviendo como esclavos. Una pobreza autoinfligida. Pero no solamente eso tiene unas consecuencias, bueno, pues disfrutas menos, pues lloras más, pues te angustias más. No, es que con eso estaban ofendiendo a Dios. Estaban diciéndole a Dios de alguna manera, bueno, Dios, gracias por tu gracia, pero eso no es suficiente. Así que aquí estoy yo para poner lo que falta. Y para eso, para reforzar su mensaje, el apóstol de nuevo recurre a lo que ya hemos visto en ocasiones anteriores. Él le dice, haced memoria, acordaos de dónde venís, lo que Dios ha hecho en vosotros y qué es lo que anheláis, qué es lo que el Señor ha prometido, cuáles son las bendiciones que Él tiene preparados para vosotros. Así que eso es lo primero que vamos a ver, cómo el apóstol dice, mirad para atrás, mirad cuál era vuestro estado anterior sin Cristo, mirad cuál fue la naturaleza de vuestra conversión para que no volváis a los rudimentos de la carne. Así que eso es lo que en definitiva tenemos ante nosotros. Y vamos a ver esta mañana cuatro asuntos muy importantes. En primer lugar, el apóstol les va a hablar de la idolatría de la que ellos vienen. Dice, venís de adorar a los ídolos, no convirtáis vuestra lo que vosotros hacéis para Dios en un nuevo ídolo. Así que recordad de dónde venís. En segundo lugar, les habla del conocimiento que ellos tienen de Dios, o más bien, el conocimiento que Dios tiene de ellos. Es por el Espíritu Santo, no por algo que ellos hayan hecho, sino por el Espíritu de Dios obrando en ellos, que ellos ahora tienen este conocimiento, esta relación con Dios. En tercer lugar, les habla de la paradoja, de cómo ellos que vienen de los ídolos, que han recibido el Espíritu para ver lo que ahora ven y experimentar lo que han experimentado, la paradoja es que voluntariamente se quieren hacer esclavos de aquello de lo que Cristo los libertó. Y en cuarto lugar, vemos cómo el apóstol les advierte de lo que realmente le preocupa más que nada es el peligro de caer en la apostasía. Así que esos son los cuatro asuntos que vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, vemos cómo Pablo ya les ha explicado cómo todos los hombres, cualquiera que sea su condición, aún los elegidos de Dios, comienzan su vida en una esclavitud, como dice el versículo 3, a los rudimentos del mundo. Ya fuera que vinieran de un origen judío o de un origen no judío, un origen gentil, todos los hombres venimos a este mundo como esclavos. En cuanto a los judíos, su esclavitud estaba respecto de la ley. Ellos eran esclavos de la ley. Lo que llama los rudimentos del mundo para ellos era, bueno, esto es lo que Dios demanda, eso es lo que se supone que yo tengo que hacer para ver si así agrado a Dios. Y como nunca lo lograban, siempre estaban esclavos de eso. Nunca tenían la satisfacción de decir, bueno, Dios ya hoy me dará un aprobado, porque se conocían Sabían que eso era imposible. En cuanto a los gentiles, ellos tenían otra esclavitud, que era a los ídolos. Era una esclavitud diferente. Mirad lo que dice el versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. O sea, estos cristianos de origen no judío, antes de haber escuchado el Evangelio de Cristo, eran adoradores de ídolos. Servían a no dioses, a los que no eran Dios. Y le servía no, bueno, cuando paso por allí le presento una ofrenda o como me pilla lejos casi ni me preocupo. No, eran esclavos de esos dioses que no son nada. Pero, sin embargo, ellos eran esclavos. Y Pablo les dice, como también les dice en otro lugar a los tesalonicenses, que de esa esclavitud espiritual ellos habían sido convertidos. ¿De qué? De los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Primera de Tesalonicenses 1:9. Así que pensemos en aquellas iglesias en Galacia compuestas por personas de esos dos orígenes básicos. Los que eran de origen judío habían vivido toda su vida desde pequeñitos esclavizados a la ley y no podían librarse de ello. Los de origen gentil habían estado esclavizados a todo tipo de ídolos. Ahora, ¿cómo podemos definir la idolatría? Pues como la adoración a cualquier cosa aparte del Dios vivo y verdadero que se revela en las Escrituras a través de su Hijo Jesucristo. A lo largo de todos los tiempos, toda la humanidad vive en la idolatría. Eso es un asunto universal. Ahora, no todos siguen a los mismos ídolos. La idolatría es multiforme, ¿verdad? Puede ser para unos adorar a un palo, a una piedra, a los astros, al río, a la naturaleza, distintas cosas. Cosas que se pueden ver, que se pueden tocar, que se pueden abarcar. Y en definitiva, los ídolos son, por así decir, dioses de conveniencia. Dioses que nosotros imaginamos con nuestros propios criterios. Dioses que al final siempre nos dan la razón. Dioses que son muy complacientes. Dioses a los cuales podemos de alguna manera torear y de alguna manera recibir algún tipo de perdón y con un sacrificio, con una ofrenda, con un tipo de vida. Bueno, esos dioses podemos nosotros manejarlos. Son conforme a nuestros gustos, siguiendo, confirmando nuestros prejuicios y sobre todo, excusando nuestros pecados. Y esta es la razón por la cual la Escritura una y otra vez nos prohíbe hacernos ninguna imagen de Dios. En Deuteronomio 4:15, recordad, el libro de Deuteronomio está reflejando los momentos, los días justo antes de entrar en la tierra prometida, el pueblo que había salido de Egipto 40 años antes, todos los adultos han muerto por causa de su incredulidad y ahora una nueva generación tiene el reto de ser el pueblo de Dios, en el lugar donde Dios los envía, bajo su gobierno, bajo su cuidado. ¿Y qué es lo que les dice Dios? Deuteronomio 4:15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Fijaos que esa es la tendencia del hombre. Dice, cuando yo hablé hace 40 años con vosotros desde el monte, hubo ruidos, hubo un temblor de la tierra, hubo manifestaciones de que la gloria de Dios descendía a aquel monte. Dice, pero no visteis nada, así que no repliquéis nada de lo que no visteis. No os hagáis ídolos de ningún tipo. Pero vemos como no toda la adoración es a un tótem, a un ídolo hecho de mano. Otros adoran a la naturaleza, la llaman la madre naturaleza, por ejemplo. Ese es el antiguo panteísmo con nuevas vestiduras, ¿verdad? La madre naturaleza, el padre sol, etcétera, etcétera. Eso es algo que, fijaos, en nuestro día, esto que puede parecer tan lejano, es común con toda esta filosofía de la nueva era, o con tantos que consideran la evolución, el gran Dios que ha creado todas las cosas y al cual nos rendimos, es la evolución, ¿verdad? Pero fijaos que ya Dios advierte de esto. Y ya dice, tened cuidado con adorar las cosas creadas. En ese mismo capítulo de Deuteronomio que hemos leído, el versículo 15, dice, guardad pues mucho vuestras almas. Y en el 19, ¿qué dice? No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Ese concepto de que el universo se ha hecho a sí mismo. Un gran no sabemos qué, de no sabemos qué manera ha creado todo lo que vemos. Por lo tanto, nos rendimos ante ese ídolo. Hay muchos tipos de idolatría. En este caso, los gentiles eran condenados por adorar y servir a la creación en lugar del Creador. Mirad, ¿qué es lo que dice el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 1? ¿Por qué viene la ira de Dios desde el cielo contra los hombres? Porque pasando de él, de la realidad de que él es, que está ahí y que tiene unas demandas sobre nosotros, pasamos de él y elaboramos nuestros propios dioses. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿En qué se manifiesta la impiedad y la justicia? ¿En asesinatos, en violaciones, en robos? Pues sí, en las guerras y todo eso, pero en lo que se centra el Señor aquí es que la ira se revela contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Conociendo al Dios verdadero, no le honran como Él merece. Dice en el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que en lugar de al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fijaos, por eso Dios está airado con el mundo y por eso Dios va a traer juicio sobre toda la humanidad, porque habiendo conocido a Dios, su eterno poder y deidad, la gente dice, bueno, pero esto tuvo que ser creado de alguna otra manera. Esto tuvo que tener otra razón de su existencia. Conociendo la verdad, la suprimen. Dice, y eso tiene sus consecuencias. Pero vemos cómo la idolatría no está restringida a estas formas tan obvias, puesto que el verdadero Dios solo se revela a sí mismo en Jesucristo. Cualquier sistema religioso en el cual Jesucristo no esté en el centro, aún llamándose cristianismo, eso es una ofensa a Dios, eso es una idolatría. Cualquier enseñanza falsa, cualquier religión que ponga al hombre por delante de Dios, es una idolatría. Mucho de lo que hoy en día pasa bajo el nombre de cristianismo no está centrado en Cristo, está centrado en el hombre. Hoy vivimos, ¿verdad?, incluso en lo que llamamos la iglesia evangélica en su sentido más amplio. Aquellos, ¿verdad?, que no se sujetan a Dios y a su palabra, sino que ellos se erigen en autoridades, el ungido, el apóstol, el profeta. Ellos mismos se ponen su escala y se ponen justo, no justo por debajo de la deidad. No, es que se ponen al lado de la deidad y hablan como si Dios hablase por medio de ellos. Tienen nuevas revelaciones, tienen sueños, tienen expresiones para el pueblo de Dios que tratan de imponer con la misma autoridad que su palabra. Eso no es otra cosa que idolatría. Estos que predican que el centro de nuestra existencia es vivir con salud, con prosperidad, con dinero y tener mucho amor, eso no es centrarse en Cristo, eso no es el Evangelio. ¿Cuál es su idolatría? Ellos mismos. Su bienestar viene a ser su Dios. Otra forma de idolatría. Aquellos que presentan nuevas experiencias, experiencias de éxtasis espiritual, aparte de la Escritura, están teniendo otra idolatría. Y aún más cercanos tal vez a nosotros. Aquellos que dicen que el hombre es el árbitro final de su propia justificación. Aquellos que rehuyen de las enseñanzas de que el Dios eterno ha escogido de entre la humanidad caída antes de la fundación del mundo y sin tener en consideración méritos ni obras de ninguno, ha escogido a aquellos que Él va a salvar por su gracia sola, a través de Cristo solo. Los que luchan contra esas enseñanzas bíblicas están haciendo un ídolo de sí mismos, un ídolo de su voluntad, un ídolo del libre albedrío. Esos son los ídolos de nuestro tiempo. Y todos los que, llamándose cristianos, creen, predican y viven esas falsedades, son idólatras. Y Pablo les está diciendo, vosotros surgís de algún tipo de esa idolatría. Por definición, según vemos en el versículo 8, el idólatra no conoce a Dios. Esa es la esencia de la idolatría. No conocer al Dios verdadero que se revela en su palabra y entonces se crea cualquier otra cosa. Lo puede llamar igual. Puede decir que es trino igual. Y puede decir que el mismo libro que escribió es el mismo libro que tú te guías. Pero si no estás sujeto a su palabra, tienes una idolatría. El propio libro, la propia Biblia, puede ser nuestro ídolo si no vemos su centralidad en Cristo. Aquellos a quienes Cristo un día dirá, apartaos de mí, serán personas que dirán, oye, que nosotros tuvimos grandes experiencias espirituales. Nosotros estamos a la par con los apóstoles. Nosotros hemos predicado el Evangelio, hemos echado demonios, hemos visto manifestaciones del reino en la tierra. Y que dirá el Señor a estos que tenían tanto currículum, apartaos de mí, no os conozco. Mateo 7, versículos 22 y 23. Así que resumiendo este primer punto, el apóstol a estos que son hijos y herederos pero que se están volviendo esclavos le dice, recordad de dónde venís, o estabais esclavos de la ley y nunca alcanzabais la liberación, o estabais esclavos de cualquiera de estos ídolos que no son nada y de eso habéis sido liberados. En segundo lugar, él les recuerda cómo han sido liberados de esa idolatría, cualquiera que fuese su manifestación. Por eso hablamos del conocimiento de Dios. Lo que distingue la verdadera religión de la idolatría es el conocimiento de Dios. Si la idolatría es la falta de conocimiento de Dios, estar en la verdad es conocer a Dios. Mirad lo que dice en el versículo 9. Eso erais antes. Dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios. Ahora, ¿cómo conocemos nosotros a Dios? Por el Señor Jesucristo. Él es el que nos provee la respuesta. Mirad lo que dice en Juan capítulo 14, versículos 6 al 10. Acompañadme, si queréis, en vuestras Biblias. Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, fijaos, él da por sentado que el hombre natural no conoce a Dios. Ni siquiera aquellos que se llamaban pueblo de Dios, los judíos a quienes principalmente dirige esas palabras. Dice, vivís en una idolatría con la ley, con Moisés, porque no me conocéis. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Fijaos, nosotros hemos abandonado la idolatría, no porque hemos llegado a filosofar de tal manera que nos hemos dado cuenta de la verdad, sino porque Dios se ha revelado a nosotros. El verdadero conocimiento de Dios no surge de nosotros hacia Él, sino de Él a nosotros. Él ha venido y conociéndole a Él, conocemos a Dios. Mirá lo que dice Pablo en 2 Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en el principio, cuando no había nada, Él creó la luz. De la nada, Él mandó y fue, habló y existió. Pues de la misma manera, Él resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El apóstol habla de estas cosas aquí. Porque ellos que han recibido la gracia de Dios, que han sido convertidos de los ídolos, fuese la ley, fuese cualquier otra cosa, de ese no conocimiento de Dios, ellos han pasado al sí conocimiento de Dios, no por nada de ellos mismos, sino porque Dios ha obrado en ellos. El origen de su relación con Dios no son ellos, es Dios. Dios es el que resplandeció la luz no fue y luego Dios dijo, ah, pues mira, eso va a ser la luz. No, no, Dios decretó la luz y fue la luz. Y Dios en la tiniebla de nuestro corazón decretó la luz. En esos corazones llenos de ídolos, Él decretó el conocimiento de Él. Y por eso nosotros ahora estamos en la luz. Hemos sido iluminados de tal manera que cuando vemos a Cristo, vemos en Él la gloria de Dios. Por eso es que conocer a Cristo es conocer a Dios. Y esto es lo que el Señor orando el Hijo al Padre, allí en Juan capítulo 17, en esa comunión que el Padre y el Hijo tienen eternamente y que quiere que nosotros también disfrutemos. ¿Qué es lo que dice Juan 17:3? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nosotros no lo mandamos a buscar. Es más, Él vino a los suyos no le recibieron. Preferían seguir con sus ídolos, pero el Señor se ha impuesto, la luz se impone a las tinieblas. Y eso es lo que Él ha hecho en nosotros. Así que nos preguntamos, bueno, ¿y cómo podemos nosotros conocer a Cristo? Tenemos que ver, lo primero es que lo importante no es conocer acerca de Cristo, sino que tenemos que conocer a Cristo. Yo te puedo hablar de unas vacaciones paradisíacas en esas islas del Caribe, ¿verdad? Y tú conoces acerca de esas vacaciones. Pero qué diferencia, ¿verdad? ¿Quién está allí? ¿Quién lo disfruta? Y nosotros podemos teorizar mucho y conocer mucho externamente de qué bueno sería conocer a Dios, qué disfrute sería ser su hijo, cuánto más su heredero. Pero no basta con tener las doctrinas adecuadas, hay que conocerle a Él. Así que cuando Él habla de ese conocimiento, no habla simplemente de un conocimiento intelectual, que es necesario, no rechazamos lo intelectual, no creemos simplemente lo que suponemos, no, no, verdades concretas que Dios ha revelado, las conocemos y conociendo esas verdades, conocemos a Dios por medio de su Hijo. Pero lo importante que podemos ver en todos los pasajes que nos hablan de ese conocer a Dios, el énfasis que está dando el apóstol es el que se presenta aquí, que este no es el fruto de la investigación humana, del esfuerzo humano, de la contemplación religiosa. No, no, eso nos viene a nosotros por la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo les recuerda. Vivíais en la idolatría, ahora conocéis a Dios, ¿por qué? ¿Porque sois los más listos de la clase? No, porque Dios se reveló a vosotros. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que da lugar a que Él en el versículo 9 parece que como que se corrige a sí mismo. ¿Os habéis dado cuenta? Dice, mas ahora conociendo a Dios, y como que frena y vuelve para atrás, y dice, conociendo a Dios, más bien, siendo conocido por Dios. El origen de nuestra relación con Dios no está en nosotros. Hemos sido elegidos por Él, de entre toda la humanidad caída, de entre toda esa humanidad idólatra, hemos sido conocidos por Él. Él nos regeneró, Él se reveló a nosotros. No hemos alcanzado nosotros un conocimiento que la media de personas en la humanidad no adquieren, pero nosotros por ser miembros de esta iglesia o por haber leído X cosas o por haber hecho no sabemos qué, hemos logrado ya lo he descifrado. No, no, no. No es tanto que yo haya conocido a Dios, sino que Él se ha dado a conocer a nosotros. La iniciativa es de Dios, no es nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros por naturaleza estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que a partir de ahí, si hemos de tener vida y tener sensibilidad, oído y vista a las cosas de Dios, tiene que ser de Él, por Él y para Él. Por eso el apóstol dice, mirad hacia atrás, que es lo que erais, idólatra, ahora estáis en la luz. ¿Por qué? Porque Dios ha intervenido en vuestras vidas. Así que cuando Pablo dice, ahora conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, él está enfatizando el hecho de lo que nos dice el Señor, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros. Es decir, aquí hay un énfasis en la soberanía de Dios en la salvación de un pecador. Por eso ellos que estaban esforzándose, la razón de poner todo esto en medio de ese mensaje que está dando Pablo, es porque ellos pensaban que, bueno, como que Dios parece que les dio un empujoncito y ahora ellos tenían que trabajárselo. Se recordad, ¿quién inició todo esto? ¿Quién lo puede continuar? Si nuestra tendencia es volver a una idolatría o la otra. De hecho, ellos estaban volviendo a un modo de idolatría. Pero es necesario que Dios intervenga en la salvación del hombre. Y eso es lo que los gálatas necesitaban conocer y eso es lo que nosotros también necesitamos conocer. Hasta que nosotros no somos vivificados por la obra del Espíritu, a lo cual llamamos regeneración, hasta que no somos generados de nuevo, hasta que no se nos da un nuevo inicio, nosotros estamos muertos, no podemos conocer a Dios. Y lo que hace la diferencia es Dios, el Espíritu Santo, que es enviado a nuestros corazones. El que, como hemos visto en el estudio anterior, habla a nuestros corazones y nos da la certidumbre de que somos hijos de Dios. Mirad, lo hemos visto justo en los dos versículos anteriores, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió. No dice, vosotros lo pedisteis por Amazon o por otra agencia. No, no, Dios lo envió, porque desde la eternidad Él nos quiso hacer suyos. En sus propósitos ya éramos hijos, pero todavía faltaba verificarlo. Por cuanto sois hijos, Dios comenzó, Dios actuó, Dios inició, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Antes decía, Abba, cualquier cosa, Abba la creación, Abba la evolución, Abba el río, Abba el sol. Ahora, ¿nosotros por qué decimos papá a Dios? Porque Él ha obrado en nosotros. Él nos ha quitado el ser esclavo para ser hijos. Y si hijos también, herederos por medio de Cristo. Y eso es lo que también, y esto un poco de repaso de lo que vimos en el estudio anterior, Romanos 8, 15 al 17. Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud, eso ya lo teníamos, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, fijaos, no dice, os lo habéis trabajado, os lo habéis merecido, lo habéis logrado, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el espíritu el que nos lleva a toda la verdad. Eso es lo que prometió Jesucristo. Cuando dijo, anunció a sus discípulos, yo tengo que ascender al Padre, pero no os dejaré solo, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hará Él? Juan 10, 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque vosotros estáis en el engaño, porque vosotros estáis en cualquier tipo de idolatría, porque estáis en un laberinto del cual no podéis ni queréis salir, Él os guiará a toda la verdad. ¿Os dais cuenta de lo práctico de la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación? No es un asunto de etiquetarnos de una manera o de la otra, o posicionarnos teológicamente, es que esto es lo que nos da seguridad y confianza, que Dios es el que comenzó en nosotros la obra. El Espíritu de verdad os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y Él viene y no solamente le da al interruptor y nos da nueva vida, nueva luz, sino que Él mora en nosotros. Es lo que dice en Efesios capítulo 3, versículo 10. El apóstol ora por los efesios. ¿Qué ora? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Él vino, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y vino a quedarse. Vino a echar raíces en nosotros. Y esto que necesitaban recordar los efesios, también lo necesitaban oír los gálatas y también nosotros. Él comenzó en nosotros y llevará a la perfección hasta el día de Cristo la obra que ha comenzado. Tenemos su unción. Él está en nosotros. Dice el apóstol Juan, 1 Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Habían algunos que se desviaban, que no estaban en la verdad, que se fueron de nosotros porque no eran de nosotros, pero nosotros tenemos la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos la unción del Espíritu. Este conocimiento enseñado por el Espíritu es más que un simple conocimiento acerca de Dios. Es un conocimiento íntimo, personal, profundo de Dios y de sus caminos. Oh, Gálatas, venid de la idolatría. Dios está obrando en vosotros. ¿Cómo es que os queréis volver a la idolatría? Por la ley tenemos conocimiento del pecado, pero por el Espíritu tenemos conocimiento de Dios, y conocer a Dios es tener la vida. Así que de esta manera es como Pablo enfatiza esa transformación que sus lectores experimentaron cuando fueron convertidos a Cristo. En otro tiempo, ignorantes, idólatras, llenos de temor porque no tenían seguridad, ni siquiera ante sus dioses fabricados por ellos mismos, de hacer todas las cosas tan bien como para tener garantizado el bienestar eterno. O sea, ahora podéis descansar de todo eso, confiando en lo que Dios ha hecho. Ahora, por medio de Jesucristo, ellos conocen al Dios vivo y verdadero. Ahora ellos, por medio del Espíritu de Dios, saben que han sido revestidos del nuevo hombre, que conforme a la imagen que lo creó, va siendo transformado de gloria en gloria. No por medio de volver a una esclavitud, sino por medio de la obra interna del Espíritu en nuestros corazones. De tal manera que leemos en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 8, a Israel se le llama Efraín, y fijaos que el Señor habla de cómo los convertirá a ese pueblo rebelde. Y llegaría un día en que Efraín diría: ¿qué más tendré yo con los ídolos? ¿Qué más tenemos nosotros con nuestra vida pasada, con nuestras vanas creencias, con nuestro esfuerzo para agradar a Dios? ¿Qué más volver a esa idolatría cuando hemos experimentado por pura gracia la obra del Señor en nuestros corazones? Así que hemos visto en primer lugar la idolatría de la que ellos vienen, como el apóstol les recuerda que ahora por el Espíritu ellos están en una nueva relación, relación de hijos, tienen el conocimiento de Dios. Pero en tercer lugar, lo que alarma al apóstol es que ellos estén camino de nuevo a la esclavitud. Eso lo vemos en los versículos 9 y 10. Pablo está asombrado. Imaginaos, después de tener esto en sus mentes, ve que no van en el camino de todos aquellos que son atraídos por el Espíritu hacia la verdad, sino que se van en sentido contrario, se van al lugar de donde habían vuelto. ¿Cómo es que, habiendo conocido a Dios, os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahora, tenemos que decir que no es que ellos estuviesen volviendo a sus viejos ídolos antiguos, sino que estaban estableciendo un nuevo ídolo, que era la ley de Moisés. Estaban poniendo su esperanza no en el Dios de la gracia que se había dado a conocer, que les había dado la adopción, que les había hecho herederos por pura gracia, sino que ellos ahora estaban abrazando la ley de Moisés. Dice: queridos, eso es volver a la esclavitud, a otra esclavitud, pero al fin y al cabo a una esclavitud. Y de eso Cristo ya os ha librado una vez y para siempre. Claro, ellos no se daban cuenta que la manera en que ellos se querían someter a la ley de Dios, a la ley de Moisés, era una manera de idolatría. Fijaos que parece que no hay diferencia, pero claro que la hay. Fijaos que tanto la idolatría de la que venían muchos gentiles como el legalismo en el que vivían aquellos que eran de origen judío, ambas cosas, ambos errores, se encuentran en que ambos piensan que está en mis manos el estar bien con Dios, ofreciendo un cordero aquí, guardando un día de reposo por allá, circuncidándome por aquí, presentando unas ofrendas por allá, haciendo lo que sea. En el fondo, coinciden, cualquier tipo de idolatría coincide en eso, en despreciar lo que Dios hace en ti para volver a los rudimentos del mundo. Aquello de lo cual habló en el versículo 3. Los rudimentos del mundo son las distintas maneras en que el hombre, como tiene ese sentido de la deidad en su corazón, el hombre dice, algo tengo que hacer. Haya Dios que sea así o asá, algo tendré que hacer. Y como no tiene la luz del Señor, pues cada uno hace lo que puede. Pero haga lo que haga, si no es lo que Dios hace en él, son rudimentos del mundo. Son cosas que no satisfacen a Dios. Todas las religiones, todas las filosofías de los hombres no regenerados coinciden en eso. Las creencias y las prácticas religiosas pueden variar en su apariencia externa, ¿verdad? Pero en el fondo tienen un mismo denominador, la idea de que el hombre puede por sí mismo ganarse el favor de Dios. El hombre sostiene que no solo puede ganarse el favor de Dios, sino que tiene que ganárselo por su propio esfuerzo, ya sea cumpliendo la ley de Moisés o haciendo cualquier otra cosa. En eso coincide. Y eso es una esclavitud, porque esa no es la manera de ser redimidos. En nuestros días también hay muchos que, como los gálatas, no son capaces de discernir la diferencia entre la verdadera fe y los esfuerzos de la carne. En la obra que el Espíritu produce en nosotros y la obra, por buena que sea, que sale por mi propio esfuerzo, la obra de la carne. Y por eso es que el apóstol ya lo ha reprendido previamente. En el capítulo 3, versículo 3, dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. El Espíritu vino a vosotros en vuestra idolatría, os cambió, os dio la paz de saber que Cristo lo había consumado todo. Y ahora vosotros queréis manteneros por vosotros mismos. Esto es una necedad, esto es un sinsentido. ¿Por qué? Porque la ley, por buena que sea, santa y justa, lo que activa en mí es el pecado, mientras que el Espíritu lo que produce en mí es agradar a Dios. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Solo cuando las leyes de Dios son implantadas en el corazón del creyente por el Espíritu Santo pueden producir verdadera vida espiritual. Pero ni siquiera eso nos da una posición favorable delante de Dios, porque nuestra obediencia nunca va a ser perfecta. Así que si dependemos de nosotros mismos, vamos a estar angustiados toda la vida. Vamos a estar ofendiendo a Dios, que nos lo da gratis, y vamos a estar trabajados intentando hacer aquello que ya Jesucristo ha hecho por nosotros. Y vemos cómo el apóstol les presenta dos o tres ejemplos de cuál era esa actitud legalista que ellos habían adoptado. Versículo 10. Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Fijaos que son todo referencias al calendario religioso judío. Aquí, fijaos que está hablando a estos cristianos de origen gentil que ahora, por la influencia de estos judaizantes, dice, o sea que soy hijo de Dios, yo que adoraba a un ídolo, ahora adoro al Dios verdadero porque el Espíritu de Dios mora en mí. Pero es que me dicen estos hermanitos tan queridos que sería bueno que yo comience a guardar los sábados y las fiestas cada tanto tiempo, todas las conmemoraciones judías establecidas por Dios en el Antiguo Testamento. Eso me va a dar un estatus superior a quien no adopte estas medidas en su vida. Ahora, esto podemos decir, bueno, eran rituales judíos inofensivos. Oye, que si vives en una cultura donde, vamos a decir, 50% son judíos y ellos el sábado no cocinan, no encienden la lumbre, no van a visitar a sus parientes, etc. Oye, pues mira, por hacer eso tampoco me va a pasar nada, ¿verdad? Y además me da un estatus de autosacrificio, de flagelar la propia carne, ¿verdad? Y de hecho, fijaos que el apóstol, parece que el apóstol tuviese una contradicción entre lo que dice aquí y lo que dice a los romanos. En Romanos capítulo 14, él habla de una situación que aparentemente es la misma y dice, bueno, al fin y al cabo, ¿qué más da? Y en cambio aquí lo condena. Pero miremos la diferencia. En Romanos 14, 5 dice, Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Parece que hay coherencia. Aquí critica que algunos hagan diferencia en unos días y celebren unos días del calendario judío. Y al escribir a la iglesia de Roma dice, bueno, al fin y al cabo, este no es un asunto por el cual hay que preocuparse. Pero la diferencia era la actitud con la que cada uno de estos distintos grupos, de estas distintas congregaciones o personas dentro de las congregaciones vivían esa experiencia. En Romanos capítulo 14, Pablo deja claro que tanto los que guardaban el día como los que no lo hacían estaban actuando para el Señor, para agradar al Señor, buscaban la honra y la gloria de Cristo en todo lo que hacía. Por eso dice en el versículo siguiente, he leído Romanos 14, 5, si vamos al versículo 6, él explica por qué en el caso de Roma era un asunto indiferente, porque dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, no para ganar méritos, no para obtener un estatus, no para ser subir un peldañito en el agrado del Señor. Si el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Así que esa era la circunstancia de aquellos cristianos en Roma, que unos guardaban los días y otros no lo hacían. ¿Para qué? Para agradar al Señor. Pero fijaos que el problema con los gálatas era muy diferente. Ellos estaban apartando sus ojos de Cristo y su obra completa en la cruz y pretendían que con guardar los días, los meses y los años y las festividades, ellos obtenían un estatus delante de Dios. Por eso les dice en el capítulo 3, versículo 1, oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ya vimos ese versículo en su día, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol? Yo os presenté el evangelio de Cristo que se entregó en la cruz para hacer por vosotros lo que no podíais hacer por vosotros mismos. Y terminó la obra que comenzó. Por lo tanto, no hay nada que añadir. Pero ahora ellos estaban diciendo, bueno, eso sí está bien, Pablo, esto y lo otro. Pero, por si acaso, nosotros tenemos que añadir. ¿Y qué más da? Una festividad. ¿Y qué más da una privación? ¿Y qué más da unos alimentos especiales? Dice, no habéis entendido nada. Sois como necios, sois como insensatos. No estáis obedeciendo a la verdad, sino como si no hubieses conocido al crucificado. En contraste con esto, vemos como en Romanos 14, tanto los que observaban los días como los que no lo hacían en fe hacia Dios, no para cumplir con Dios, sino por puramente por agradarle. Los gálatas estaban convencidos de que sus obras, sea guardar la fiesta u otra cosa, eran necesarias para aumentar o para mantener su fe. Y esa es la razón por la que Pablo condena estas observancias de esos días como idolatrías peligrosas. Habéis venido de unos ídolos y ahora estáis enganchados con otros. ¿Por qué? Porque él sabía, como dice el autor de Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la renuncia a todo lo que nosotros podamos hacer. Pero ellos no, ellos decían, vale, sí, yo creo, pero además pongo este granito de arena. Llegamos a nuestro último punto. Hemos visto la idolatría de la que venían. Hemos visto en segundo lugar cómo ahora tenían por la obra del Espíritu la iniciación soberana de Dios. Ellos ahora conocían a Dios. En tercer lugar, hemos visto el peligro en que se han metido volviendo a la esclavitud. En cuarto lugar, el apóstol les habla del temor, el pavor que él tiene por ellos, por su condición espiritual. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Fijaos que lo hemos visto desde el principio de la carta. El tenor general de la carta da por sentado que en general todos los lectores, todos los miembros de aquellas iglesias locales en la región de Galacia, todos ellos eran creyentes. Eso lo da él por sentado, ¿verdad? Pero también dice que hay algunos que por esa actitud le dejan dudas. Él no, en ningún momento dice, vosotros no sois creyentes. Pero les dice, o sea, él da por supuesto, como se suele decir, les da el beneficio de la duda. Dice, pero es que la duda cada vez es más grande. Algunos de vosotros, al esclavizaros a estas cosas, estáis negando la gracia. Por eso dice en el capítulo 5, más adelante, si otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Ahora, él no está diciendo que hay aquí unos cristianos que ya no lo son. Solo dice, la conducta que tenéis, si continuáis con este sistema de añadir a lo que ha hecho Cristo, os estáis desligando de la gracia. Y por lo tanto, él se pregunta aquí, o sea que todo el tiempo que estuve entre vosotros, todo lo que os he explicado ha sido en vano. ¿Qué es lo que no habéis entendido? ¿Eran tal vez ellos como esos cristianos de los pedregales que habla el Señor allí en Mateo capítulo 13, esa semilla que cayó entre pedregales, que oyó la palabra, al momento la recibió con gozo, pero luego como tenía raíz de corta duración se secó? ¿Está él hablando de ellos? ¿Estaban ellos camino a la apostasía? Bueno, el apóstol da por sentado que no, pero dice, existe el peligro, y porque existe el peligro, mi deber pastoral es advertiros de ello. Y la Escritura es muy clara en este sentido. Dice que habrá algunos que aparenten ser creyentes, aparenten confiar en Cristo, pero luego se vuelven atrás al rechazar el Evangelio, al rechazar lo que en otro tiempo profesaron. Y sobre todo es el autor de la carta a los hebreos el que habla y, por ejemplo, toma el ejemplo de los israelitas y dice que murieron en el desierto. ¿Por qué? Debido a su incredulidad. Y por tanto, existía una analogía. Lo que le pasó a la mayor parte del pueblo de Israel, que sí, que salieron de Egipto, que sí, comieron el maná, que sí, estuvieron bajo la nube, cruzaron el río. Dice, pero de los más, 1 Corintios capítulo 10, de los más no se agradó Dios. Y como ese peligro fue una realidad en el pasado, si es que vosotros también corréis ese mismo peligro. Por eso el Señor, cerca del final del Sermón del Monte, Mateo 7, 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y el apóstol Juan, en su primera carta, nos habla exactamente del mismo tipo de personas. Estos que se les consideraban hermanos en la congregación, que tenían sus responsabilidades, que a los cuales mirábamos como ejemplo y le decíamos a nuestros niños, imítalo a él. Pero ahora ya no están con nosotros. ¿Y qué dice Juan? Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Nunca fueron de nosotros. Parecía que eran. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y vemos cómo este pasaje clarifica mucho en este sentido. Aquellos que se han apartado del evangelio que se nos presenta aquí en las Escrituras, nunca han sido verdaderamente de Cristo. La apostasía es algo que se da cara a nosotros. A Dios nadie le engaña. Dios conoce a los que son suyos. Pero nosotros como iglesia podemos reconocer equivocadamente a alguien que hace una profesión de fe y decimos, pues sí, cree, confiesa lo que nosotros confesamos y le extendemos la mano de compañerismo. Y luego se aparta. Ante Dios no ha apostatado. Dios siempre supo que no era suyo. Ante nosotros ha apostatado. Decimos, ya no está con nosotros. Eso es lo que nos está diciendo aquí Juan. Su profesión era espuria. Y llegó un momento en que se manifestó. ¿Por qué? Porque se fueron. Su defección, su abandono del evangelio es lo que demuestra que ellos nunca fueron. En el Nuevo Testamento no hay ni una sola evidencia, ni siquiera una sombra de evidencia de que los verdaderos creyentes, habiendo sido salvos, pueden perderse de nuevo. Precisamente la doctrina de la elección, la doctrina de la redención particular, la doctrina de la perseverancia de los santos militan en contra de esa falsedad de que se puede perder la fe. Pero lo que sí se puede perder es la apariencia. Parecían ser de nosotros. A nosotros nos engañaron. A sí mismos posiblemente se engañaron. Pero Dios sabía que no eran suyos. Los verdaderos creyentes pueden caer en el error. Y esa es la advertencia de Pablo. Dice, si yo mismo ante esas evidencias os tengo que decir, oye, que estáis cayendo de la gracia. Es porque existe la posibilidad. Y si existe la duda, aseguraos de que cuando dijisteis que dejabais vuestros ídolos, ya fuera la ley de Moisés o ya fuera el palo y la piedra, para seguir a Cristo, aseguraos de que aquello fue de Dios, que Dios envió a su Espíritu a vosotros y que no fue simplemente el impulso. No es que fui porque había una chica muy mona en la iglesia y no quería perderla, o porque me llevaba a mi marido, o porque me llevaba a mi padre. Asegúrate de que eso es así. Porque algunos de esos dirán, Señor, ¿qué hicimos esto y lo otro? Yo es que nunca os conocí, nunca os mandé. Estabais allí como la cizaña en medio del trigo, pero erais cizaña desde el principio. Nunca fuisteis míos. Así que este asunto es muy importante para nosotros. Es necesario y al mismo tiempo bíblico advertir a las personas sobre el peligro de la apostasía. Nosotros no podemos decir si son o no de Cristo, pero el hecho de que exista o pueda existir esa duda, quiere decir que puede existir esa realidad. Y esa es la razón que hay detrás de esos dos pasajes tan tremendos que encontramos en el libro de Hebreos, en la Carta a los Hebreos, capítulo 6, capítulo 10, que nos hablan de esas consecuencias espantosas de aquellos que estuvieron con el pueblo de Dios y que parecieron que eran uno más de los redimidos. Y lo llamábamos hermano tal y hermana tal. Y tenían esa función en la iglesia y la otra, y hacían aquello. Pero si no ha habido un verdadero conocimiento de Dios, si el Espíritu de Dios no ha obrado en ellos, no les queda ninguna expectación excepto el juicio del Señor. Vamos simplemente a leerlo, pero es importante que tengamos el conocimiento de que existen estas enseñanzas en la Escritura. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 8. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Esa es la advertencia solemne que nos da la palabra. Y luego, unos capítulos más adelante, capítulo 10, versículo 26, continúa diciendo, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cómo será el castigo de aquellos que, habiendo profesado conocer al Hijo de Dios, habiendo profesado entender lo que significa la sangre del pacto, ahora la pisotea? Y dice, bueno, está muy bien lo que Cristo hizo en la cruz, pero como no haga yo mi parte, con eso está burlándose de la eficacia de la obra de Cristo. O sea, ante eso no hay perdón. Esto que parece una cuestión de teología, es una cuestión fundamental. o descansamos plenamente en la gracia, o estamos haciendo un ídolo de lo que nosotros podamos hacer para el Señor. Y fijaos que aunque el autor de esta carta es tan rotundo y no deja lugar a la duda, fijaos que de nuevo él tiene la esperanza de que esos otros, fijaos, habla de aquellos que hacen esa profesión y luego se aparta, pero él está convencido, estoy convencido de que vosotros, en contraste con aquellos que se pierden, vosotros perseveraréis. Mirad cómo después de cada una de estas porciones, cómo termina el pasaje. Yo he leído Hebreos 6, 4 al 8, pero en el 9 que dice, pero en cuanto a vosotros, después de hablar de aquellos que son reprobados, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Y en el capítulo 10, yo he leído hasta el versículo 31, pero más adelante en el versículo 35 que dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esa es la misma razón que mueve aquí al apóstol Pablo a advertir. No está diciendo que un cristiano puede dejar de serlo, está diciendo que alguien que profesa ser cristiano puede evidenciarse y tarde o temprano se evidenciará que solo es de puertas para afuera. Que el Espíritu de Dios no ha obrado en su corazón, que Dios no se ha revelado en su vida. Por lo tanto, en cuanto viene la menor dificultad o cualquier viento de doctrina, se apartan a cualquier tipo de idolatría. Y el apóstol no se calla todo esto y dice, es que en una carta tan hermosa, después de hablarle de las bendiciones de ser hijo de Dios, ahora echar esta amargura de decir, cuidado que podéis caer de lo que decís creer, no es simplemente para aguar la fiesta que él mismo había celebrado un momento antes, es para advertir solemnemente. Y esa es la advertencia cuyo eco llega a nosotros en esta mañana. Muchos de los que estáis aquí en esta mañana profesáis ser hijos de Dios. Muchos de los que estáis aquí esta mañana habéis dejado atrás supuestamente vuestra idolatría de cualquier forma. Pero ahora estáis cayendo en otra, en creer que hay algo en vosotros, algo que aportar, algo que hacer, algo que añadir, algo que acompañar a la obra de Cristo. Tened cuidado, no caigáis de la gracia que estáis profesando. Dad gloria a Dios porque su obra es perfecta, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Señor, nuestro Dios, queremos darte gracias porque tu evangelio es tan claro. Nos dice, Señor, cuál era nuestra condición antes de que tu gracia se manifestase en nosotros. Nos dice, Señor, cómo tú actuaste desde el trono del cielo para traer una solución, la única solución a nuestra condición perdida. Gracias te damos, Señor, porque te has dado a conocer a nosotros. Gracias porque nos has llevado por la fe a renunciar a cualquier aportación de nuestra parte, cualquier esfuerzo por nuestra parte a contribuir a la obra que solamente el Espíritu de Dios puede hacer en nosotros. Señor, líbranos de esas idolatrías. Líbranos, Señor, de creer que haciendo esto o lo otro vamos a agradarte o mantener nuestra justicia que solo tenemos por medio de Cristo. Señor, habla a nuestros corazones y bendice a aquellos que tal vez piensan, nuestros pequeños, los niños, los jovencitos, algunos de los mayores, Señor, que están aquí porque tienen un ser querido que les trae una y otra vez y que ellos se puedan considerar que también ellos son de ti por llamarse evangélicos, por estar asistiendo a esta iglesia. Señor, que se den cuenta que nada de eso es moneda de cambio en tu presencia. Señor, ellos tienen que renunciar a sí mismos, a cualquier cosa que ellos puedan hacer, a cualquier mérito que puedan presentar delante de ti y creer solamente en lo que tú has hecho. Señor, ten misericordia, salva entre nosotros, santifícanos, Señor, que hagamos tu voluntad, que sigamos fielmente tu palabra, no para obtener méritos, sino para agradarte, que nos deleitemos en ello, Señor, y que tú te deleites en nosotros. Te lo pedimos con gratitud en el nombre de tu Hijo. Amén.